Radio FAPA, somos escuela. Bienvenida y bienvenido a este espacio de radio de las APAs y de la comunidad educativa. Con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Pues un saludo especial, como no, a la Unión de Radios Libres Comunitarias de Madrid, a la URCM, a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, a Radio Cigüeña, a Radio Enlace, a Radio Fuga, a Radio Jabato, a Radio Morata, a Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y un saludo, lógicamente, muy especial a todas las más de 800 APAs que constituyen, que conforman la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Bueno, muy por encima, además de recordar, porque acabo de acordarme de que, bueno, las radios comunitarias son espacios libres, espacios en los que todas y todos podemos participar, y me gustaría animaros a eso, a participar en la radio que os pille más cerca. Es, sobre todo, un método de crecimiento personal. Y vamos ya con los contenidos de esta semana, que vamos en primer lugar a escuchar la reflexión, la vivencia de Valentín Huerta. Después vamos a pasar por algunas de las noticias de lo que ha sido la semana educativa y de lo que está mismo ahora mismo como actualidad. Pero el tema central del tema de la semana va a ser un informe que se acaba de publicar sobre la denominada formación profesional dual. Y tendremos también cuatro notas y seguiremos conociendo mejor lo que son los espacios de participación en los centros educativos. Y ahora, a continuación, tenemos el abuelito Valentín. Este espacio que se inicia con esta sintonía del segundo hombre realmente tendría que ser el primer hombre, porque por experiencia, vivencias, conocimientos, Valentín, eres todo un maestro.
Hola, Juan.
Buenas tardes.
Muchas
bienvenido.
Muchas gracias otra vez por tus elogios.
Bueno, bien merecidos, y sobre todo porque fielmente, de forma regular, pues nos traes cada semana o bien una reflexión o bien un cuentecito. En fin, me parece que es encomiable esa actividad. Así que no sé, esta semana ya hemos enunciado un poco de qué va el tema. No sé si tienes tú algún texto o alguna reflexión sobre la formación profesional.
Sí, algo tengo.
Bueno, pues el micro es tuyo.
Lo considero como confidencias con mi nieto. Y dice, no hace mucho, mi nieto, en esa edad crucial en la juventud, me dijo, abuelo, mis padres están un poco decepcionados porque no me siento con ilusión y ganas de estudiar el bachillerato con vistas a estudios superiores. Por contra, me atrae más hacer auxiliar de enfermería. Les he pedido ir a una academia que imparten esos estudios y que además los alumnos hacen prácticas en un pequeño hospital, ya que no hay centros oficiales donde poder hacer lo que me gusta. La enseñanza profesional está considerada como la hermana menor de la enseñanza universitaria o la puerta de escape para torpes o vagos para estudiar. Entonces recordé cuando yo estaba en activo y veía llegar a la empresa a jóvenes en demanda de trabajo, procedentes de escuelas de formación profesional, con poca práctica y formación para lo que se requiere en la industria. Y aquellos que demostraban un entusiasmo y preparación mejor eran carne de cañón para la explotación del empresario, haciéndoles pagar con salarios bajos sus prácticas y aprendizaje de algo que les entusiasmaba. Y ello me lleva a que cuando ahora nos manifestamos pidiendo una enseñanza pública de calidad para todos, pensamos solamente desde preescolar a la enseñanza universitaria. Pero pocos, o ninguno, pensamos en la enseñanza profesional, vital para el desarrollo social, económico y cultural del país. ¿Hasta cuándo vamos a persistir en el error? Las dos enseñanzas son complementarias y vitales, como nos demuestran países más avanzados. Y yo también pienso que muchos recursos públicos que se infrautilizan potenciando la enseñanza privada, recursos pero que en realidad van a engrosar algunos bolsillos, se utilicen en dotar a la enseñanza profesional de medios económicos, técnicos y humanos adecuados. El país, más pronto que tarde, lo agradecerá. Por mi experiencia, tengo ya 85 años, estoy seguro de ello. La formación y la enseñanza profesional es vital para la vida de un país.
Sin duda es vital para lo que es el presente y el futuro y... Pero bueno, la formación también íntegra, ¿no? Ese contraste entre tu época, Valentín, entre los años 60, a lo mejor, en los
no,
que...
Anteriores.
Incluso anterior, bueno. Pues ha habido cambios, pero al final todos los ministerios dicen la formación profesional es muy importante, pero después no hay realmente una gran formación profesional. Claro. No ha habido suficientes medios y año tras año hay muchos alumnos que piden entrar en estas enseñanzas y se quedan sin plaza. No hay suficientes plazas.
Claro. Esa es la gran carencia que hay y ese es el gran error que se comete. No darle a la formación profesional el rango que en realidad tiene.
Muy bien, pues muchas gracias, Valentín, nuevamente por tus palabras, por tu texto, por tu reflexión, por tus vivencias y nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semana.
Pues como quieras, porque ya sabes que yo estoy siempre a disposición de Radio Enlace y de las FAPAS que forman Giner de los Ríos.
Muy bien, bueno, Valentín, un abrazo y buena semana.
Pues muchas gracias igualmente, Juan.
Hasta el lunes.
Hasta adiós. El lunes próximo.
Bien, pues es hora ya de entrar en música, maestro, y vamos a continuar con ese concierto que en Rivas va hacia Madrid, se llamó Educatón, es casi difícil de pronunciar, dan ganas de meter una R de por medio, pero no, Educatón. El Educatón de Rivas trajo también la música del cantautor Juan Antonio Muriel y el tema No me dejes a solas con vosotros y con vosotras.
Nos hemos acostumbrado a ver, por ejemplo, con todo mi respeto, un montón de zombies fumando en la puerta de un bar con una estufa aquí al lado y una manta, ¿no? Y nos parece normal. Yo era fumador y me dan ganas de fumar por joder la marrana un poquito, ¿no? esperemos que no tengamos que reivindicar demasiadas cosas. Ando entre sueños furtivos en un mundo extraño, con mi alma de fugitivo burlando al desengaño. Esta vez fui atrapado en mi propio juego. Yo que vivía feliz al otro lado del miedo. No me dejes a solas, ya ves, aunque quiera no puedo. No me dejes a solas, no sé salir del agujero. Dame un poco de celo, que no me queda ni envidia. Tal vez con tu perfidia se reavive mi fuego. De otros labios ajenos, cuéntame maravilla. Para que tu saliva tenga sabor a veneno. No me dejes a solas, ya ves, aunque quiera no puedo. No me dejes a solas, no sé salir del agujero.
Pues no dejaremos a solas a Juan Antonio Muriel, seguiremos escuchándole en este tema de No me dejes a solas, como bien dice el estribillo. Pero tenemos ya con nosotros el siguiente espacio al que vamos a darle su sintonía, que tiene que ver con las informaciones. Y con nosotros ya está Arantxa Ventura, de la Junta Directiva de la FAPA Jiner de los Ríos. Buenas tardes, Arantxa. Buenos días para nos escuchen por la mañana.
Sí, es verdad que se nos olvida muchos días que decimos solo buenas tardes, buenos días.
Y buenas noches, porque estos audios también desde la web de la Unión de Radios Comunitarias se puede descargar, de modo que cualquier hora del día, de la noche, en cualquier punto del planeta podemos compartir estas informaciones. ¿Qué es de destacar esta semana en la que, bueno, parece que hay como un proceso de calma después de aquella semana de movilizaciones tan intensa que tuvimos a principios de febrero?
Me pasa con los movimientos intensos, lo haces muy bien, que se paran, pero luego vendrá un tsunami. Pues por otro lado, en el calendario sigue habiendo fechas en los centros de reuniones programadas a la de al 11. Hoy había una en el IES Julio Caro Baroja de Fuenlabrada, empezaba a las 4 de la tarde, me imagino que estará terminando. Conociendo a Pedro Uñuela, a él le gusta extenderse. Mañana nos comunica la AMPA Isabel la Católica que en su centro se hace una charla a las 6:30. Otra cita importante es el 21 jueves a las 7 de la tarde, que hay una manifestación por el cierre y la fusión de centros en Vallecas, muy cerca de la Asamblea.
Sí, este jueves sí. De la semana de febrero, que es ya día 21.
21, efectivamente. El martes, este martes 19, se va a reunir la Plataforma Regional por la Escuela Pública y tomará en principio una posición sobre la manifestación del día 23. Como plataforma.
Efectivamente, porque para el sábado 23 hay prevista una serie de marchas de distintas mareas que van a confluir en Neptuno a las 6 de la tarde. Y bueno, entre ellas lógicamente está la Marea Verde y a ver qué decide la plataforma.
Muy bien, sabemos que se están sumando colectivos según pasan los días y la plataforma se pronunciará el martes. Nosotros como FAPA tenemos en principio una fecha importante, el 20... miércoles por la mañana, sí. Presentamos ante el Constitucional el recurso de amparo por el tema de las camisetas verdes.
Uh-huh. tema del que ya hubo una rueda de prensa que se puede escuchar en el programa de hace un par de semanas. Exactamente, sí, yo creo que fue hace dos semanas. Por tanto, en el Somos Escuela de Radio FAPA número 87, para quienes tengan interés.
Y vamos a intentar el vídeo de la rueda de prensa pues para el miércoles.
Muy bien.
Esta semana lo que estamos dando, sobre todo sobre jornada escolar, tanto en centros de Madrid capital como en Leganés, Fuenlabrada.
El tema interesa mucho porque ya hemos hablado en varias ocasiones, hay muchos colegios que se sienten atraídos por esta posibilidad, pero después el asunto de la conciliación de la vida profesional y familiar se hace más difícil para algunas familias y, lo que es importante, no está claro que sea un beneficio para los niños y las niñas, ¿no?
No, y que ahora mismo no hay una legislación que regule el proceso de cambio de jornada, porque toda la anterior normativa está derogada. Entonces eso es importante que lo sepan los padres.
Muy bien, y en cuanto a otro tipo de noticias, hemos visto en prensa que hay incluso recelos, publicaba El País el pasado 15 de febrero, la financiación de la ley BERT despierta recelos hasta en el Partido Popular.
Sí, las comunidades lo han dicho y van a hacer grupos de trabajo para estudiar qué coste económico va a tener la reforma. Hay muchas plataformas que lo que están diciendo que eso de dinero, esos millones que se inviertan verdaderamente en la escuela pública.
Sí, hay en ese sentido, bueno, pues críticas y titulares como Ley Bert con pies de barro, ¿no? Decía también El País, o el diario Público, la reforma educativa de Bert sale adelante solo con los apoyos del Partido Popular.
También hace mención la prensa esta semana a reducción de becas, eliminación en algunos casos, las becas de movilidad, las becas FENACA, las becas para estudiar inglés en el extranjero, e incluso hace el informe, alababa la reducción de estas becas y le planteaba al ministro y a todo el Departamento de Educación que lo que tenía que hacer era lanzar los créditos, como pasa en Estados Unidos, para que los estudiantes mientras estudien pidan un préstamo y luego terminen de estudiar, si encuentran trabajo, lo paguen. Esta situación en Estados Unidos está dejando más de un 27% de titulados sin poder pagar el préstamo que han pedido para estudiar.
Hipotecados de por vida por los estudios, ¿verdad? Sí, sí, no está mal el negocio y se quiere traer ahora aquí. Han visto su rendimiento y quieren importarlo en Europa. Pues sí, esta es una de las noticias que hemos visto también, aparte de lo que hemos comentado sobre la ley, la LOMCE. Y bueno, pues también hay hemos visto pues protestas y concretamente pues la solicitud por enésima vez en las calles que recogían la prensa de que Bert dimitiera.
Sí, hoy salía en la prensa una noticia relacionada con Hortaleza, como es el distrito desde que está Radio Enlace, de cómo no se han podido usar los centros educativos para hablar de sanidad. Sí. Mientras que esos centros hace dos veranos estaban utilizados por la JMJ.
Sí, efectivamente, es parte de la Junta de Responsabilidad de la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza, dado que es quien tiene titularidad sobre los colegios, pero es una medida que no va solo por los colegios. En octubre pasado, por ejemplo, que se celebró un encuentro de la Red de Bancos de Tiempo de la Comunidad de Madrid, que tenía como tema especial, además de la constitución de esa red, tenía como tema especial los bancos de tiempo escolares. Y la dirección del área territorial de Madrid capital, la directora del área territorial, dijo que no era apropiado a un centro educativo hablar de este tipo de temas. Por tanto, se prohibió, después de que el Consejo Escolar lo aprobara, se prohibió que esa jornada, a la que toda la comunidad educativa de dicho instituto pues estaba dispuesta a apoyar, pues se pudiera realizar allí, ¿no? Esto solo es un botón de muestra de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Se están cerrando los centros públicos para temas de interés público.
Exacto. Y tenemos que entender que la educación no solo está en la escuela en el momento de adquirir conocimientos. Nuestros hijos van a la escuela para tener una educación integral. Y eso significa más que adquirir unos conocimientos.
Bueno, pues
y los padres tienen que estar formados, claro.
Arantxa, estamos teniendo un pequeño problema de cobertura y como estamos llegando ya al final del programa, del espacio tuyo, ¿no?
Del espacio.
Quería preguntarte si hay alguna convocatoria o algo así especial que nos hayamos dejado en el tintero.
No, lo que van a tener las APAs a su disposición a partir del día 20 es la carpeta para aprobar en la asamblea de APAs el día 9 de marzo.
Bien, pues también una recomendación de la que vamos a hablar en extenso ahora después sobre este informe que acaba de publicarse y que está en la página web de la FAPA, el informe sobre la denominada formación profesional dual. Es un trabajo bastante interesante y una reflexión muy, muy interesante después de todo lo que se ha dicho sobre este sistema experimental en Madrid con referencia al todopoderoso sistema alemán.
Sí, es un informe sencillo de leer y, como tú has dicho, interesante.
Muy bien, pues nada, Arantxa, que tengas buena semana educativa.
Igualmente para todos, buena semana educativa.
Un abrazo. Y vamos a continuar con el programa que tenemos previsto. Finalmente, nuestra próxima invitada no ha podido llegar al estudio, pero vamos a contar con ella en unos instantes a través del teléfono. Vamos, por tanto, a seguir escuchando ese tema de música maestro con el que hoy vamos ambientando este Radio FAPA de ya segunda parte de febrero. No me dejes a solas, de Juan Antonio Muriel.
Ando entre sueños furtivo en un mundo extraño, con mi alma de fugitivo burlando al desengaño. Esta vez fui atrapado en mi propio juego. Yo que vivía feliz al otro lado del miedo. No me dejes a solas, ya ves.
Pues no, no estamos a solas. Se lo decimos a Juan Antonio Muriel, el cantautor que actuó en ese festival de Educatón de Rivas hacia Madrid. Porque no estamos a solas, porque somos muchas y muchos la comunidad educativa y tenemos con nosotros ya a Isabel Blanco, vicepresidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Isabel, hola.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, pues nada, nos hubiera encantado verte aquí, pero no se puede tener el don de la ubicuidad y afortunadamente el teléfono suple esta carencia, menos mal.
Estamos en ello, ¿eh? Yo ya lo voy consiguiendo.
Bueno, pues ese desdoblamiento ya me contarás cómo se puede hacer, porque yo lo llevo muy mal. Oye, Isabel, tú tienes mucho que contar sobre este nuevo informe que ha publicado hoy la FAPA Francisco Giner de los Ríos, informe sobre la denominada formación profesional dual, ¿no? Son poquitas páginas, pero yo creo que muy bien condensadas, y a quienes conocemos mal el sistema de formación profesional, me parece que nos viene muy bien esa lectura y me gustaría que la hiciéramos conjunto, ¿no? Porque ¿qué es esta etapa de formación profesional, cómo funciona el sistema educativo madrileño, ya que hay competencias en cuanto a la formación profesional?
Pues mira, la verdad es que el sistema de formación profesional...
¿Puedes subir un pelín el volumen?
Sí. Vamos a ver, el sistema de formación profesional siempre ha sido complejo, porque tiene una parte que es no reglada, de la cual no vamos a hablar y en la cual no entra el informe, competencia de las consejerías de empleo, y luego hay una parte reglada, que es la específica de los centros educativos. En nuestro sistema de formación profesional existen tres distintos niveles. Por un lado, los programas de cualificación profesional inicial, los conocidos como PCPIs, que es el único nivel que está dentro de la etapa obligatoria, Y que ahora parece ser que si la LONCE se pone en marcha será sustituido por la formación profesional básica. Luego están los ciclos formativos de grado medio, a los que se acceden después de la enseñanza secundaria, y los ciclos formativos de grado superior, que tienen son estudios superiores, no universitarios. Sí. Tienen una formación magnífica, todos ellos, fundamentalmente los ciclos formativos de grado superior, tienen unas competencias profesionales muy amplias. Y desde luego fabulosas y muy demandadas, más ahora con la crisis económica, en la demanda de ciclos formativos de todos, pero especialmente de los de grado superior, a los que se accede después del bachillerato, es muy importante y desde luego no se cubre.
Pues antes de entrar a conocer un poquito más en detalle cada uno de ellos, a mí me gustaría preguntarte una reflexión que yo creo que es necesaria sobre esta que también es etapa formativa, que parece que está más dirigida hacia la empleabilidad y que gobierno tras gobierno, reforma legislativa tras reforma legislativa, parece que nunca ha terminado de tener un prestigio, unas inversiones en condiciones. ¿Hay mucha demanda sobre formación profesional en estos momentos en el sistema educativo madrileño?
Mucha. Llevamos varios años en que son muchos los alumnos que se quedan en la calle. En ciclos de grado medio estimamos que han sido unos 5.000 alumnos aproximadamente este curso, y en grado superior en torno a los
3.500. 3.500 alumnos en grado superior y 5.000 solo en la Comunidad de Madrid. No es excesivo, ¿no? Cuando se habla de darle no sé, más titulaciones, dar que haya más chicos y chicas formadas en centros de formación profesional, porque eso parece que es más empleable, entre comillas, ¿no es demasiado?
Es dramático, porque además estos chavales no tienen alternativa, con lo cual muchos de ellos directamente están o bien en academias o bien en haciendo cursos del INEM, no saben con qué, o bien en casa, que esto es todavía más grave.
Y bueno, pues yo no sé si con los cambios de la LONCE, que se pretende, entre otras cosas, que la educación esté dirigida al mercado más que a la formación de personas, pues a lo mejor esto se corrige. ¿Tú qué crees?
Tengo mis serias dudas. Creo que no, porque la LONCE lo que prevé es precisamente ir tender hacia la formación profesional dual, que lleva dos cursos implantados en la Comunidad de Madrid. Siempre vamos por delante como laboratorio de experimentos. Y claro, la formación dual no es una formación mejor. Es una formación que externaliza gran parte de las prácticas, que debe contar con el posicionamiento a favor de las empresas. Pero unas empresas que tenemos que considerar que en la Comunidad de Madrid, en España en general, el tejido industrial no es un tejido arraigado, no es un tejido fuerte. La mayor parte de las empresas son pymes, son pequeñas empresas que no pueden dar solución a la formación profesional dual diseñada en Alemania y en otros países. Para esas grandes industrias que existen en países como Alemania. El problema aquí, lógicamente, es que lo que tememos es que la cultura empresarial es española, no es la cultura empresarial alemana, y tememos que la formación profesional dual conlleve una peor formación del alumno, puesto que es mucho menos generalista que la que se obtiene en los centros educativos, y por otro lado, pues que algunos empresarios puedan ver en esta posibilidad no solamente las ventajas fiscales que pueda conllevar, sino además una mano de obra barata o gratis.
Bueno, pues entonces retomamos un poco el guión de lo que es este informe para entender ya, porque hemos hablado ya varias veces de los tipos de la formación profesional dual, de los PCPI, y yo creo que es el momento a lo mejor de pararnos en cada uno de ellos para conocer pues el tiempo, lo que supone de esfuerzo, etcétera. Decías antes que los programas de cualificación profesional inicial, los PCPI, están todavía, o sea, es una parte de lo que es educación obligatoria, ¿no? ¿En qué consisten y por qué están ahí en esa parte de educación obligatoria, es decir, hasta los 16 años, ¿no?
Bueno, pueden estar hasta los 18 o incluso hasta los 20, si son programas para alumnos con necesidades específicas. Los programas de cualificación surgieron como sustitución a los programas de garantía social. Es un tipo de iniciación profesional básica que estaba diseñado para aquellos alumnos que finalmente no eran capaces de terminar las enseñanzas secundarias. Para mí es un fracaso, esta es mi posición al respecto. Cuando un alumno no somos capaces de retenerle dentro del sistema, de conseguir capacitarle y de alcanzar los objetivos de la enseñanza secundaria, es un alumno que puede dar problemas dentro del aula, que no termina de encontrarse, porque realmente no termina de encontrarse porque no le estamos facilitando lo que él necesita. No tiene los recursos ni las metodologías necesarias como para hacerle atractivo estar ahí. Sí. Y entonces pues se diseñó estos cursos de formación que está compuesto por dos años completos, de los cuales solo uno es obligatorio, que es el primero. Sí. El segundo es voluntario, contiene materias comunes como matemáticas, lengua, etcétera, y le posibilitan el alcanzar el título de educación secundaria.
Pero con dos años, con dos cursos.
Con dos cursos. Sí, porque solamente con el primer curso no se obtiene el título de secundaria.
Sin embargo, para quienes tienen muy cuesta arriba la superación de cuarto de la ESO, es una vía para tener una titulación con la que llegar al mercado laboral, entre comillas.
Bueno, efectivamente le proporciona unos conocimientos rudimentarios porque son muy básicos. Uh-huh. Y sí, desde luego tiene una formación mayor que si no hubiera hecho el PCPI, indudablemente. Aparte de que, bueno, pues muchas veces los alumnos lo que necesitan es un tiempo de maduración y hemos visto que los PCPIs pueden proporcionar a los chavales ese tiempo que necesitan y finalmente poder alcanzar la titulación en secundaria. No es lo normal el porcentaje de alumnos que finalizan los PCPIs con los módulos voluntarios que dan la titulación de secundaria son muy pocos. Año tras año en el Consejo Escolar, cuando analizamos lo que ha sucedido durante todo un curso escolar, vemos que no va más allá de un 10% del alumnado que cursa los PCPIs. Por lo tanto, bueno, poquito, es una vía sí que tienen ahí, pero sepamos también que no está teniendo los resultados que inicialmente pienso pretendían con ello, que era la titulación en secundaria, además de la adquisición de unos conocimientos básicos de cualquier tipo de formación.
Estos estudios se realizan normalmente en centros de educación secundaria, sin más, ¿no? ¿O bueno, necesitan de espacios especiales, adecuados, con a lo mejor con tecnología o con bancos de según lo que se estudie?
Claro, depende de la profesión. Entonces, sí, efectivamente se cursan en algunos centros de secundaria, no en todos. En nuestra federación siempre hemos apoyado que los PCPIs se impartiesen en todos los centros. Evidentemente cada centro se especializaría en unas determinadas profesiones, pero que se impartiesen en todos los centros, porque ha sido un mecanismo que han utilizado en algunos centros, evidentemente no se puede generalizar, para quitarse a los alumnos molestos.
Yo creo que incluso tenían como un presupuesto aparte los centros educativos que tenían, que llevaban estos centros, ¿no?
Sí, tienen un presupuesto específico para la impartición de estos programas, sí.
¿Se sabe que haya habido recortes en estos presupuestos para este tipo de centros, dado que ahora la homogeneización y la diversificación parece que no está en la línea del Ministerio?
A mí no me consta. A mí no me consta que haya habido recortes en este sentido. Es verdad que, bueno, muchas veces las cosas no constan porque no se conocen. O sea, pero... Bueno, también estaría dentro de la línea de lo que viene sucediendo en todos los niveles. No me extrañaría.
Bueno, pues vamos a conocer también los otros niveles de lo que es la formación profesional reglada ordinaria, para saber pues qué diferencias hay entre los distintos ciclos en cuanto a tiempo, en cuanto a empleabilidad, en fin. ¿Cómo funciona el resto de la formación profesional reglada? Isabel.
Pues mira, tanto en grado medio como en grado superior tenemos todavía algunos ciclos formativos que forman parte del currículo LOCSE, que tenían una duración variable, entre 1.400 o 2.000 horas. Es decir, era un curso completo en el caso de los 1.400 y en las prácticas se realizaban al curso siguiente, de septiembre a diciembre aproximadamente. Estas prácticas en centros de trabajo, es decir, fuera del centro educativo, duraban entre 380 y 440 horas. En el caso de los ciclos formativos con currículo LOE, que todavía están implantándose, todos tienen la misma duración, que es 2.000 horas, dos cursos completos.
2.000 horas supone pues el máximo de lo que antes era en la LOCSE, ¿no?
Exactamente. Y la FCT pues ocuparía 370 horas, también son unas horas homogéneas, no fluctúan como en el caso anterior.
Un poquito LOCSE, menos.
Y se realizan al final, es decir, suele ser el último trimestre aproximadamente, abarca entre el mes de marzo y el mes de junio.
Es impresionante que la LOCSE todavía siga desarrollándose cuando la LOE todavía no ha terminado de aplicarse y ya llegue una tercera reforma. ¿Van a convivir las tres reformas, o sea, las tres leyes? Bueno, si es que la LOMCE...
Yo espero que no. Espero que no. De todas las maneras, esto es un proceso muy largo. Ten en cuenta que los currículos en FP se tienen que aprobar primero en el Estado, y una vez aprobados por el Estado tienen que pasar a las comunidades autónomas. Todos estos currículos pasan por los consejos escolares correspondientes, por lo tanto llevan un proceso muy largo. Eso es lo que motiva que todavía estemos implantando ciclos formativos LOE. Por lo tanto, aunque la LOMCE finalmente se pusiera en funcionamiento, se pusiera en marcha, trasladar los currículos a el formato LOMCE sería también muy largo. Con lo cual, pues yo sospecho que, por lo menos en lo que a FP se refiere, va a ser complicado.
Podría haber incluso un par de reformas educativas más, ¿no?
Sí, sí.
Como poco. Sí. Bueno, pues todo esto a mí me parece que de cara a lo que algunos llaman empleabilidad, la formación en centros de trabajo, la FCT, pues parece que pinta bien, ¿no? Ahora bien, eso no sé si hasta qué punto puede ser aprovechado para tener, pues bueno, pues mano de obra barata.
Mira, hasta ahora las FCTs, que eran, ya te digo, 380, 400, 370 con LOE, ha estado muy bien organizado por parte de los centros de trabajo. Es verdad que las empresas cobran una cuota pequeña, pero cobran por la tutela de estos alumnos. Hay abusos, pues algunas veces se producen, pero no es lo frecuente, porque hay un control exhaustivo por parte de los tutores de los centros educativos, de los tutores en prácticas. Y la verdad es que han funcionado muy bien. En líneas generales, insisto, cuando se ve que hay un abuso, que hay algo que no corresponde, directamente el convenio se anula y al muchacho se le busca otra empresa o otro centro de trabajo. Uh-huh. El caso al que nos enfrentamos a partir de este año, el de la extensión de formación en centros de trabajo, pues en la Comunidad de Madrid, solamente uh-huh. en la Comunidad de Madrid, es un hecho curioso. Curioso por no decir, por no buscar un calificativo más fuerte.
Esto ya cambia de lo que ha sido la aplicación anterior de la que estábamos hablando. Esto ya es algo propio de la Comunidad de Madrid, ¿no? Una modificación que comenzó en el curso pasado.
Este ha comenzado este curso. Uh-huh. La extensión de formación en centros de trabajo es una cosa novedosa que se ha sacado de la manga la Consejería de Educación. Se la sacó en el mes de septiembre, por uh-huh. lo tanto los alumnos ya habían realizado su matrícula para hacer un curso absolutamente reglado. Uh-huh. Nadie les había contado que repentinamente la Consejería de Educación había decidido modificar el currículum de estos ciclos formativos y de forma experimental decidió que igual que la dual se había implantado el año anterior, pero solo en ciclos de grado superior, uh-huh. en los ciclos de grado medio, lo que bajo mi punto de vista quiere decir que la consejería menosprecia las enseñanzas de formación profesional, pues decidió que iba a inventarse algo y era de los dos años en que consisten los ciclos formativos de grado medio, en este caso, uh-huh. la mitad se iba a hacer en el centro educativo y la otra mitad en centros de trabajo. Esto significaba, por un lado, disminuir la formación ya no teórica, pero sí la formación práctica que el alumno recibía en el centro educativo. Este es un problema con el que se enfrenta también la dual. Uh-huh. Los centros educativos hacen prácticas, hacen muchas prácticas. La mayor parte de las enseñanzas son prácticas, como no puede ser de otra manera. Pero son unas prácticas muy generalistas. De manera que un alumno hace esas prácticas en un centro educativo podrá conocer las diferentes maquinarias, por ejemplo, o los diferentes procesos de distintas profesiones. Ello le posibilita luego el poder entrar en una variedad grande de empresas uh-huh. por el conocimiento de esa diferente maquinaria. Cuando un alumno hace las prácticas o hace la formación dual o la extensión en centros de trabajo, esas prácticas se ciñen a una determinada empresa, va a conocer la maquinaria de esa empresa o el proceso que lleven a cabo en una determinada empresa, pero no otras referentes también a la misma profesión.
En vuestro informe habláis de engaño a los estudiantes y a las familias e incluso de saltarse el consejo de Triquiñuela para saltarse el consejo escolar de la Comunidad de Madrid con esta extensión de la formación o extensión o también ampliación de la FCT.
Sí, se llama de las dos maneras. Uh-huh. Sí, no, vamos a ver, como la Consejería de Educación conoce la posición beligerante, como no puede ser de otra manera, de nuestra federación ante situaciones que no se ven claras o que entendemos como abuso, o que simplemente no solamente no mejoran, sino que empeoran la calidad de la enseñanza. En el caso que nos atañe en este momento, tanto la extensión de la FCT como la formación profesional dual uh-huh. no han pasado por el consejo escolar, se han establecido unilateralmente por parte de la consejería con carácter experimental. Es ese carácter experimental lo que les ha permitido no llevarlo al consejo escolar, donde desde luego, sin lugar a dudas, se iban a encontrar con la oposición de nuestra federación y muy posiblemente de otras organizaciones como los sindicatos docentes.
Esta formación profesional dual nos recuerda y tiene que ver, y en el informe aparece, pues a todo lo que se ha dicho sobre el sistema alemán y la copia del sistema alemán. Como tenemos pues prácticamente solo 3-4 minutos, ¿por qué no hacemos un repaso de las cualidades del sistema actual que tenemos y del sistema alemán, que ahora es considerado como un referente, ¿no? Al menos para el actual ministro de Educación.
Pues mira, básicamente el sistema que hemos venido desarrollando en España y en la Comunidad de Madrid ha sido un modelo exitoso para nuestro país. Los alumnos en gran medida salían con trabajo, especialmente en profesiones donde había, desde luego, más oferta de empleo que demanda. Pero determinadas profesiones que han sido muy demandadas, los alumnos encontraban empleo en muy pocos meses. Incluso se podían quedar en las empresas una vez en las que habían realizado la formación en centros de trabajo. Y es un modelo que está diseñado de forma, ya te digo, generalista, de manera que un alumno puede entrar en una empresa y si en esa empresa le despiden, ir a otra del mismo sector, porque tiene un conocimiento amplio de todos los procesos productivos de su profesión. El modelo alemán, pues en la Comunidad de Madrid y en España vemos grandes dificultades para que pueda garantizar lo que dice que va a garantizar, que es una formación de calidad, una mejor formación y una empleabilidad mayor. Yo lo dudo mucho. Es más, nosotros en este momento ni siquiera tenemos formadores adecuados que conozcamos, que tengamos garantías dentro de las empresas.
Y no pocas empresas, además, no es como el caso alemán. Aquí, como has dicho bien al principio, las pymes son más numerosas y son, bueno, generan más empleo.
Efectivamente, fíjate, la formación en centros de trabajo concretamente solo se ha implantado este año, se ha pretendido implantar, que finalmente no ha sido más que en muy pocos centros y en muy pocas profesiones, pero se pretendía implantar en eso que la consejería entiende que, bueno, pues que no necesita demasiada especialización, como restauración, el caso pues de pinche de cocina o de camarero. Y esto la consejería entendía que, bueno, que son, no necesita mucha especialización y que, bueno, que en Casa Paco pues seguramente podían hacer una labor estupenda durante un año de camareros o de pinches. Esto es un desprecio absoluto hacia el profesorado de formación profesional, hacia el alumnado, hacia las familias, y me parece que luego no se pueden llenar la boca diciendo que es que hay que dignificar la formación profesional cuando ellos son los primeros. Y bueno, finalmente ha habido muy pocos centros que hayan optado por poner en marcha esta ampliación de FCT. Incluso ha habido amenazas por parte de los directores de dimisiones. La cosa ha sido mal contemplada.
Pues la verdad es que en el cuadro en el que se, tras ver cómo es el proceso el educativo alemán, que ya con 10 años lleva a una, digamos, determinación del futuro de una persona, la formación profesional, el modelo alemán comparado con el modelo español, parece que a mí, en lo que son las diferencias, me parece que el modelo, como bien decías, español, queda muy por encima, ¿no? ¿Cuál es el dato en ese sentido más importante? Porque, bueno, los alemanes es verdad que tienen casi todo gratis en cuanto a educación, o han venido teniéndolo, tanto en matriculaciones como en desembolso de libros y demás, pero el modelo español parece más racional, ¿no?
Yo, desde luego, confío en que eso es así, y la experiencia me dice que, ya te digo, salen bien preparados, salen con empleos, y eso que tenemos grandes déficits, por ejemplo, pues no se están implantando, pese a que nosotros venimos pidiéndolo desde hace años, determinados ciclos formativos que son novedosos. O sea, lo que tenemos es que implantar aquellos ciclos que son necesarios también. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no tenemos ningún ciclo formativo que tenga relación con paneles solares, nuevas energías renovables. Parece inconcebible. Uh-huh. Y, por ejemplo, no tenemos tampoco ciclos formativos de emergencias sanitarias en sector público. Solo se ha implantado en sector privado.
Curioso, curioso. Oye, estamos ya terminando. Hay una cuestión que nos ha llamado y que llama la atención el informe sobre la relación de los ministerios de Educación y Presidencia respecto a esta FP dual. El Ministerio de Educación parece que no tiene nada que ver, ¿no? He entendido.
Efectivamente. Esta normativa salió regulada por el Ministerio de Presidencia. No tenemos, por lo tanto, ninguna regulación que derive directamente del Ministerio de Educación, ni tampoco, por supuesto, de la Consejería de Educación. No tiene anclaje. Si no existe una normativa del Ministerio de Educación, no puede haber una normativa de la Consejería de Educación. Por lo tanto, en este momento estamos prácticamente en terreno de nadie, a nivel legal con respecto a la formación profesional dual, porque se había aprobado la ley de economía sostenible, donde se hablaba precisamente de los de contratos de aprendizaje, de formación dual, pero según llegó el gobierno del Partido Popular al Estado de la Nación, dejó en suspenso esa ley. Con lo cual, en este momento, la formación dual en la Comunidad de Madrid no tiene ningún anclaje legal.
Pues claro, experimentos con gaseosa. Pues me gustaría, porque ya tenemos que dar paso al siguiente espacio, una valoración, una reflexión final sobre esta denominada FP dual, de la que, bueno, pues todo el mundo puede leer este claro y esclarecedor informe que está en la página web de la FAPA General de los Ríos. ¿Tu valoración, una nota?
La FP dual no tiene sentido en España, no va a poder extenderse más allá de muy pocos ciclos formativos y muy pocos centros, y en cualquier caso tendremos que estar vigilantes para ver realmente si la calidad de la enseñanza y de la formación de este alumnado es el que requiere cualquiera de nuestros hijos e hijas y el que queremos para todos y para todas.
Pues muchísimas gracias, Isabel, por este tiempo y por este trabajo. Yo creo que es muy importante conocer qué es lo que hay y, bueno, pues esto son horas extras que seguro que has sacado de donde no las hay.
Pues sí, pero como ya voy manejando esto del don de la ubicuidad, que ya te contaré otro día.
Sí, sí, esto de Houdini, tipo Houdini, me lo tienes que contar. Isabel, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Vamos a seguir escuchando a Juan Antonio Muriel, No me dejes a solas, antes de ir al último espacio de nuestro programa, El tiempo vuela. No me dejes solas, Juan Antonio Muriel.
No me dejes a solas.
Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Ando entre sueños furtivos en un mundo extraño, con mi alma de fugitivo burlando al desengaño. Esta vez fui atrapado en mí propio juego. Yo que vivía feliz al otro lado del miedo. No me dejes a solas, ya ves, aunque quiera no puedo. No me dejes a solas, no sé
salir del agujero. Dame un poco de celo, que no me queda ni envidia.
Y ya vamos a dar paso a la siguiente sección. Cuatro notas que ya suenan. Y damos de nuevo la bienvenida, un poquito tarde, a Carmen Nieto. Carmen, hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuatro notas que vamos a tener que exprimir porque al final el tema de la formación profesional nos ha ocupado más.
Bueno, pues vamos a intentarlo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de los órganos de gobierno, de las asociaciones de padres y madres. El otro día hablamos de la Junta Directiva, que es uno de los órganos de gobierno, y hoy vamos a hablar del otro órgano de gobierno, que es la Asamblea General. Entonces, ¿la Asamblea General qué es? Pues es el órgano de gobierno supremo de la asociación. ¿Qué quiere decir? Que así como la Junta Directiva tiene la función de gestionar todo lo que tiene que ver con aspectos relevantes de la Asociación de Padres, la Asamblea General es quien tiene la capacidad decisoria general. Está integrada, por tanto, por todas las personas que están asociadas a cada asociación de padres y madres y, por supuesto, nunca podrá ir en contra de lo que digan los estatutos. Tiene una serie de competencias importantes, como son la de modificar los estatutos de la asociación, si se diera el caso, la de elegir a los miembros de la Junta Directiva, controlar la actividad que la propia Junta Directiva lleva a cabo y aprobar su gestión, aprobar también el presupuesto económico, liquidar las cuentas anuales de la asociación y, en el caso de que hubiera que hacerse, pues también acordar la disolución de la misma, ¿no? También acordar la unión a otras asociaciones, la integración a otras federaciones o la separación, o sea, unión o separación y la creación de, y si fuera posible, y la participación en fundaciones. No sé si quieres comentarme algo, Juan.
Pues, yo tengo mucha curiosidad porque cuando hay convocatorias hay centros en los que tienen un gran éxito, hay una grandísima participación y otros centros en los que prácticamente encuentras comentarios como es que hemos convocado y estamos los de siempre, los de la Junta Directiva y tal. ¿Qué ocurre con las asambleas? ¿Que a lo mejor no tiene claro todo el mundo cómo la importancia que tiene o porque no tenemos realmente un espíritu democrático?
Bueno, yo creo que pueden influir distintas causas. Yo creo que una de ellas es que las personas que están asociadas a una asociación de padres y madres muchas veces no tienen claro cuáles son sus funciones, ni tienen claras cuáles son sus competencias. Pero aparte de eso, por supuesto que ahí está que tampoco estamos educados para una democracia participativa en general. Pero aparte, la Junta Directiva es la que tiene que preparar la convocatoria para la Asamblea General. Entonces, a veces sucede que en esa convocatoria se ponen los temas necesarios, pero muchas veces no se hace atractiva esa convocatoria. Y sí que algo que es muy importante es que si hay algún tema que preocupa especialmente o que es de especial interés para la mayoría de los padres y madres del colegio o del instituto, sí que es muy importante aprovechar la oportunidad de la Asamblea General para incluir en el orden del día ese tema, porque eso va a hacer que acudan muchas más personas que si simplemente hacemos presentar las cuentas, presentar el presupuesto y poco más. Entonces, a veces hacemos poco atractivas la Asamblea General. Yo creo que quizá, esto ahora tenemos poquito tiempo, pero quizá en otra ocasión a lo mejor pudiéramos hablar de cómo elaborar convocatorias que puedan tener un punto de interés.
Ah, bueno, pues eso es fundamental, porque no solo es en las APAs sino que en asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, ¿qué se hace para eso? ¿No tendrás una solución así rápida?
Bueno, en principio lo que he comentado sí que es fundamental. O sea, aparte de todos los puntos que son necesarios y obligatorios por ley, sí que es muy importante darse cuenta o ir detectando días anteriores o incluso un tiempo anterior a la asamblea, detectar qué intereses tienen las personas que luego van a poder acudir, como dices, sea del tipo de asociación que sea, y incluir dentro del orden del día un punto en el que se vaya a abordar ese tema de interés, va a hacer que la diferencia va a ser sustancial, de que acudan poquitas personas a que acudan muchas, porque se va a tocar un tema que para ellos es importante.
Bueno, pues yo no sé si quieres la próxima semana o más adelante podemos seguir, pero ya, claro, viene el siguiente espacio y tenemos que darle paso.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Carmen, por estas cuatro notas que siempre son pues más que esclarecedoras.
Pues la semana que viene hablamos.
Pues hasta la próxima semana, buena semana educativa.
Venga, muchas gracias.
Y con este cuatro notas hemos llegado ya al final de nuestro espacio, porque bueno, pues no vamos a abusar. La cuestión es que la próxima semana vamos a tener varios colectivos, varias comunidades educativas en el programa, y quería que participarais de ello, haciendo preguntas a directores de colegios sobre temas de procesos de escolarización, sobre todo lo que necesitéis. Os recuerdo el correo electrónico radio@fapaginerdelosrios.org para ese tipo de consultas, preguntas. Las leeremos todas aquí, por supuesto, y también, en la medida de lo posible, pues el teléfono de esta emisora, desde la que los lunes se produce el programa entre las 19 y las 20 horas, que es Radio Enlace, en el 91 381 3370, para esa participación, si os apetece. Pues nada, lo dicho, que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.
Dejes a solas, no sé, salir del agujero. Dame un poco de celo, que no me queda ni envidia. Tal vez con tu perfidia se reavive mi fuego.